minutos. Tenemos un espacio muy importante a continuación. Tiene que ver con la salud, por supuesto. Nuestra invitada hoy tuvo que partirse en varios fragmentos para poder cumplir con todos los compromisos. Yo recién estaba mirando una conferencia de prensa que daba ahí por el Ministerio de Salud, que estaban haciendo entrega de algunos implementos, y la doctora estuvo ahí, la que está con nosotros hoy, pero se llegó y está con nosotros, a pesar de todo, cumpliendo este compromiso dulce también con la audiencia. Estamos conversando con la doctora Rosana Fonseca, vamos a conversar, pero primero le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora Rosana? ¿Cómo le va?
Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Un placer volver a compartir este espacio con ustedes.
Gracias. Pediatra del Centro Médico Autista, y hoy vamos a hablar sobre... Bueno, primero, ¿qué tal la corridita? ¿Todo bien? Llegó con oxígeno, ¿verdad?
Estoy con oxígeno.
O si no, vamos a pedir un tanque de oxígeno.
No, llega, hay reserva.
Muchas veces tiene que ordenar tanque de oxígeno usted, ¿verdad? Para los bebés, para todas esas cosas, ¿verdad? En su área de pediatría.
Es algo diario.
Bueno. Había sido que es el mes y la semana del prematuro, ¿verdad?
Sí.
Y es importante un poco que charlemos, siempre hay que hablar, aunque la gente ya sabe, ¿cuándo hablamos de un niño prematuro, doctora?
Un niño prematuro es aquel que nace antes de las 37 semanas de edad gestacional. Mm-hmm. Tradicionalmente hablamos de meses, ¿verdad? Mm-hmm. 8 meses, 7 meses, 9 meses, ¿verdad? De 9 meses, que es el bebé de término. Pero para hablar correctamente siempre hay que hablar en semanas, ¿verdad? Sí. Y se considera un niño de término a partir de las 37 semanas de edad gestacional. Uh-huh. Significa que todo niño que nazca antes de este tiempo es considerado un niño prematuro.
Uh-huh. El niño prematuro siempre, en todos los casos, necesita, digamos, incubadora le llaman, ¿verdad?
Sí, no siempre. No depende siempre de la edad gestacional, ¿verdad? Uh-huh. Pero en un niño que es prematuro, según la edad gestacional, existen diversas morbilidades que puedan presentarse relacionadas a la inmadurez del pulmón. Mientras más prematuro sea, más inmaduro es el pulmón, entonces la necesidad de internación aumenta. Un niño que nace de 35, 36 semanas, que si bien es considerado prematuro, digamos, el riesgo es menor, pero existe aún. Entonces, de repente, esos niños que nacen prematuros pueden llegar a no requerir internación si es que no presentan dificultad respiratoria o alguna otra morbilidad. Requieren en menor proporción de internación, pero el riesgo siempre está, digamos, latente en comparación de un niño que haya nacido de término.
Uh-huh. Si tienen preguntas ustedes ahí en casa, 0972-201-400 es nuestro WhatsApp, ¿verdad? Rapidito pueden escribir una pregunta y con mucho gusto acá la doctora va a estar respondiendo. Yo no sé si usted quiere hablar, que yo no le moleste, tiene un tema para conversar, o quiere que yo le haga preguntas a mí de las dos cosas.
Lo que usted desee. Pero antes quiero dar un poquito de historia, sí, porque yo soy pediatra neonatóloga. Perfecto. Y en realidad desde hace varios años que la tercera semana de noviembre se celebra, decimos nosotros, o se recuerda la semana del prematuro, porque de manera a incluir siempre el 17 de noviembre, que es el Día Internacional del Prematuro. Sí. Y esta, digamos, semana fue considerada, fue determinada desde el año 2014 por decreto del Ministerio de Salud en nuestro país. Digamos, hacemos toda una serie de actividades en esa tercera semana de noviembre. Por un lado, para celebrar la vida de nuestros grandes guerreros, de nuestros héroes que, habiendo nacido tan pequeños, tan indefensos, lograron vencer esa etapa, ¿verdad? Por otro lado, recordar los que no pudieron sobrevivir. Y en tercer lugar, y principalmente, generar conciencia de la problemática del nacimiento prematuro. Porque en nuestro país, si bien no ha aumentado mucho la tasa, la incidencia sigue siendo de casi un 8% de nacimientos prematuros, que a pesar de todas las campañas aún no logramos disminuir. en un país que tiene alrededor de 115.000 nacimientos al año, sí, estamos hablando de casi 10.000 niños que están naciendo en forma prematura cada año. Claro. Y la problemática, por decir así, del niño prematuro no es solo el nacimiento, no es en hacer, necesitar incubadora, lograr, digamos, superar esa etapa, sino que tiene que haber un seguimiento posterior que muchas veces no se magnifica. Es decir, no es que en el momento del alta ese niño deja de ser prematuro y deja de tener ciertos riesgos en comparación a otro niño que haya nacido de término. Existen derechos del prematuro que cada año nosotros desarrollamos un derecho, y este año el derecho en que se está desarrollando desde el ministerio es el derecho a nacer en un lugar que tenga las condiciones de poder atender a un niño que nace en forma prematura. Y en este contexto también influye mucho el traslado del recién nacido, que tanto en el sector privado como en el público, el traslado suele sumar complicaciones a ese niño que ya de por sí tiene una, que es haber nacido prematuro. Por eso el eslogan de este año es: atención oportuna y traslado seguro mejoran mi futuro.
Ok. Cuando hablaste de crear conciencia, básicamente, ¿crear conciencia en quiénes primero?
Principalmente en quiénes, en la población en general.
En la población.
Porque cuando todos somos como controladores de todos, uh-huh, es como que se cumplen más los indicadores de calidad. Uh-huh. Voy al ejemplo. Una mujer se embaraza, ¿verdad? Tiene que realizarse controles prenatales. Uh-huh. Mientras más precozmente se inicien estos controles, se asegura una calidad de esos controles prenatales, uh-huh, la detección precoz de algún tipo de complicación del embarazo. Entonces, la orientación oportuna de, bueno, mami, aquí no vamos, si nace prematuro no podemos contener, tenemos que orientarte a este lugar o a aquel lugar. Uh-huh. Muchas veces en los controles prenatales son subestimados por la población en importancia. Sí. Entonces, principalmente en el sector público, nosotros tenemos todavía casos de niños prematuros cuya madre tenía un control prenatal, o que es peor, no tenía ningún control prenatal. Uh-huh. Y que la prematurez, el trabajo de parto y por ende el nacimiento, fue desencadenado por patologías maternas que pudieron haber sido prevenibles, ajá, o tratadas. Ajá. Y con eso evitar el nacimiento prematuro.
Eso es justamente
prematuro.
Que iba a preguntar, si es prevenible por parte de la mujer. Seguramente en cierto porcentaje, y hay otro,
claro,
porcentaje que no, ¿verdad?
Es un tercio, digamos, alrededor del 30% y menos incluso, según algunos estudios, es que a pesar de todo no se podría contener, uh-huh, ¿verdad?, ese nacimiento prematuro. Pero en la gran mayoría de los casos, sí, con una intervención adecuada y oportuna, uh-huh, se podría haber prevenido ese nacimiento prematuro. Y hablé de generar conciencia en la población, porque no es que solo la mujer tiene que saber que es importante que se realice el control, uh-huh, prenatal. Le tiene que decir la vecina: doña Rosana, te estás controlando tu embarazo, porque, uh-huh, magnifica. El marido tiene que acompañar e insistir, uh-huh, la pareja, acompañar e insistir, te estás controlando, cómo estamos, cómo vamos, todos, digamos, involucrarse, porque es un binomio, ¿sí? Sí, mamá, bebé, y digamos, todo lo que viene detrás de un nacimiento prematuro, realmente el testimonio de las madres es conmovedor, porque se pasa por mucho y digamos, con el afán de llevarlo vivo al niño, ahora, claro, de llevarlo vivo y bien al niño. Y después muchas madres pasan por mucho y finalmente fallece el niño, mm, por todas complicaciones asociadas a la prematurez, y duele cuando uno dice, hablamos a veces de efecto dominó, ¿verdad? Nació, mm, prematuro, entonces tuvo esta complicación, tuvo la otra, y si hubiésemos evitado el nacimiento prematuro, mm, no hubiésemos tenido nada del resto.
Qué interesante. ¿Y el nacimiento prematuro puede darse indistintamente de forma natural o en cesárea? ¿Cómo es? ¿O solamente en cesárea?
No, puede, dependiendo de la edad gestacional. Ajá. Hay muchos estudios que avalan esto. de que si el niño es muy pequeño, estamos hablando de menos de 30 semanas, uh-huh. si la opción es la cesárea, porque la habilidad, digamos, de toda la masa cerebral, del tejido cerebral, uh-huh. es mucha, entonces ese trabajo de parto puede desencadenar de repente de hemorragias a nivel cerebral, ¿verdad? Uh-huh. Si el niño es más grande, ¿verdad? Es, digamos, mayor a esta edad gestacional, y considerando todo el contexto, podría darse un nacimiento por vía vaginal.
Pero no tienen contracciones si no es el tiempo, ¿o sí?
No, sí tienen.
Tienen,
de hecho, la consulta precoz, si uno siente molestias o contracciones, es indicada. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que uh-huh. se le puede administrar, medicación que se le puede administrar a la mamá, uh-huh. de manera a, digamos, inhibir esas contracciones, de sí. manera a inhibir esa amenaza de parto prematuro que estamos teniendo.
Ok. Cuando hablaste hace rato del tema de la maduración del pulmón, uh-huh. y yo ya escuché varias veces, pareciera, me da nomás la impresión que lo último que madura en el bebé es el pulmón, parece, ¿verdad?
Es que el pulmón tiene como todos los órganos, sí. ¿verdad? Pero como el pulmón es
indispensable para respirar.
Claro, tiene etapas de formación y de maduración. Uh-huh. Y digamos de que se empiezan a formar las unidades de intercambio gaseoso, a empezar a producir una sustancia que se llama surfactante, que todos los producimos, que es lo que evita que el pulmón colapse. El pulmón es como, siempre digo, como una gran esponja con muchos de esos, los agujeritos de la esponja, que esos agujeritos en el pulmón siempre tienen que estar abiertos, porque a través de la membrana de esos espacios que se llaman alveolos, esos agujeritos, se produce el intercambio de oxígeno y del gas malo que nosotros exhalamos cuando expiramos, ¿verdad?
Sí.
Cuando no hay surfactante, cuando no se produce, eso colapsa. Entonces, ese espacio deja de existir para un intercambio gaseoso adecuado. Uh-huh. Esa producción natural del surfactante es algo que se desarrolla recién, hablamos alrededor de las 32, 34 semanas. Uh-huh. Por eso, que si nace antes de esta edad, muchas veces nosotros administramos en forma externa, a través del tubo que le mandamos hacia el pulmón al niño, para administrarle este componente, uh-huh. que naturalmente tendría que producir para favorecer que ese pulmón pueda intercambiar oxígeno.
Okay. Me permite una informalidad, sí. a ver si le logro hacer sonreír un poco, aunque esté sonriendo usted. Este tema de los alveolos que habló usted, el agujerito, la esponja, para mí es muy común, ¿eh? Porque la esponja la uso siempre.
No, pero muchas veces explicamos, vamos sí. también al tema del las cesáreas, ¿verdad? Si hay indicación de realizarla, hay que realizarla. Mm. Pero lo natural siempre es desencadenar un trabajo de parto, tenerlo por vía vaginal.
Sí.
Muchas veces damos como justamente la explicación de la esponja para que las mamás magnifiquen, nos entiendan. Dentro del útero, el pulmón recibe, digamos, dentro del útero todo el intercambio de oxígeno lo hace la placenta. Dentro del útero el pulmón trabaja en poco nada, recibe solamente alrededor de un 5% de toda la sangre que circula por el feto. Y el pulmón está como lleno de líquido, es como una esponja que uh-huh. está dentro de un balde de agua, lleno de líquido.
Ajá.
Con el trabajo de parto es como que empieza a prepararse ese pulmón para esa transición a la nueva vida. ¿Sí? Entonces es como que el pulmón o esa esponjita empieza a sacar ese líquido que está adentro para quedar los espacios para el gas, para el oxígeno. Muchas veces se quiere programar las cesáreas. Ya no aguanto, doctor, y muchas, y eso hablamos mucho con nuestros colegas obstetras, de hablar, de explicar, para que se magnifique que no es programar nomás, entre comillas,
claro.
una cesárea, porque si ese pulmón todavía no estaba haciendo esa transición, muchas veces nacen niños de 37 semanas, ajá. que puede ser considerado de término, pero todavía con un pulmón húmedo, que de hecho uh-huh. se denomina así, pulmón húmedo. Uh-huh. Quedan con dificultad respiratoria.
¿Necesitan asistencia?
Claro, y en vez de ir con la mamá a tomar pecho, requiere internación, porque la transición es más lenta y son niños que pueden llegar a requerir internación por 24, 48 horas, y ahí ya se cambia todo el escenario, ¿verdad? Sí. Entonces, generar conciencia, hace poco salió una publicación, a nivel país tenemos una alta tasa de cesáreas, ¿verdad? Eso no significa de que teníamos indicaciones de cesáreas, sino muchas son electivas, entonces que las mamás se informen. Que siempre sopesen, ¿verdad?, todos los pros y los contras de un procedimiento, ¿verdad? Porque a veces programamos las 38 semanas una cesárea que a los neonatólogos nos parece así, nos desgarramos las vestiduras, nos sale de 37 semanas, salen con distrés y, ay, ¿por qué se interna? Y entramos en todo un proceso que pudimos haberlo evitado.
Totalmente. Buenos días. Mi bebé nació de 35 semanas con 1,900 kilos. Estuvo 8 días en incubadora y ahora tiene 18 meses, pero aún no camina. Didier, se llama. Didier, sí.
Entró de seguro en incubadora más por el peso que por la edad gestacional, o pudo haber hecho también en algún grado de dificultad respiratoria. Siempre en los prematuros se considera la edad gestacional corregida, porque Didier nació un mes, una semana antes de lo que debería haber nacido, ¿sí? Y muchas veces a los niños prematuros se les indica a los padres realizar estimulación temprana, porque muchos procesos de maduración o del desarrollo se dieron afuera que tuvieron que haberse dado dentro del útero. Entonces, en el caso de Didier, habría que evaluarlo, ¿sí? Generalmente, en promedio, los niños caminan entre año y año 4 meses. Sí. Didier, corrigiendo su edad, está en ese límite. Y depende, esto es un contexto, del estímulo también que recibe. Un enemigo para caminar, por ejemplo, es el andador. Sí. Que yo digo, Dios mío, me tiran como agua bendita, a veces decimos, ¿verdad? Sí. Porque retrasa en realidad el desarrollo antes de ayudarlo.
El andador,
hay países en los que ya está prohibida la venta, porque el niño con el andador, las mamás emocionadas dicen, vuela mi hijo. Yo, no, mamá, vuela con punta de pie. Estamos alterando, siempre es el efecto de niños, uno se daba la vuelta jugando, uno daba la vuelta cuando paraba, quedaba girando porque alteramos el centro del equilibrio. El andador hace con los niños eso. Sí. Después tiene que pararse, tiene que caminar y lo hace de punta de pie. Entonces se retrasa todo el desarrollo motor. Distinto es el caminador, que tiene todo el componente lúdico enfrente, que la criatura puede pararse, puede empujar así como los abuelitos, digo yo, y ahí se estimula el desarrollo.
Correcto.
Muchas veces somos muy jaquecosos, digo, en el jaque, jaque. Sí. Y no queremos, el piso es el mejor nadie se cae más bajo que el piso, punto uno. Sí. Entonces es seguro armar un área segura para el niño y dejarle lo que llamamos juego libre, ponerle un juguete sobre el sofá para desafiarla, que intente alcanzar sobre la mesita, siempre observando, pero no queriendo intervenir ni estar con él, jaque esto, jaque aquello. Entonces mejor upa,
y ¿cómo upa le debe, no va? ¿Cómo le deben amar los centros comerciales que acaban de importar 1,000 andadores?
Se llama conciencia con el cliente.
Bueno, doctora, un placer. Mi nieto tiene 2 años y 4 meses y no habla, solamente dice mamá. Después las otras palabras ya no dicen.
Bueno, otra vez vamos.
Tienen área específica, parece, ahí en el centro médico.
Sí, tenemos fonoaudióloga, tenemos el área de estimulación temprana, hay psicólogas, ¿verdad? Y todos los pediatras que trabajamos en lo que es desarrollo del niño. El habla es, la consulta de la abuela es una consulta común, ¿verdad? Que uno hay que evaluar, que hoy en día también a todos los recién nacidos se les pide, de hecho, un screening auditivo que se llama autoemisiones acústicas, para ir detectando precozmente trastornos auditivos, porque a veces el no hablar significa que no escuchamos, ¿sí? Y muchas veces no nos damos cuenta porque creemos o porque como adivinamos todo lo que el niño quiere, para que el niño va a hablar, y nos damos cuenta de que hay un trastorno auditivo recién en edad escolar. Perfecto. Entonces, uno es esa evaluación, que tan bien o que tanto escucha. Hay madres que te dicen, entiende todo lo que le digo, doctora, pero no quiere hablar. Y le digo, ¿y maneja el mundo con un dedo? Porque nos encanta adivinar lo que quiere el niño. El niño dice, ah, y señala algo y nosotros ya sabemos que quiere la banana que está en el tupper lila encima de la punta izquierda.
Y celebramos que lo apunte.
Y celebriste como yo sé lo que él quiere. ¿Y para qué va a hablar? Sí, si sí. Yo pudiese manejar el mundo con un dedo, sí, una mirada.
Pobre su esposo.
Ahora, no, mi marido sería feliz. Si él adivinase lo que yo quisiese, yo hablaría menos.
Bueno, pero, está bien.
Pero es importante porque... Sí. Yo soy una convencida que los seres humanos perdemos inteligencia a medida que crecemos. Nunca somos tan inteligentes como cuando somos niños. Porque si
ahora alguien encontré mi puede, problema. ¿Por qué encontré mi problema?
Alguien puede, con sus nietos le pasa, si alguien puede adivinar lo que queremos, sí, ¿verdad? ¿Para qué vamos a hacer el esfuerzo de hablar? Yo tuve ese problema y tuve una con una fonoaudióloga. Ahora quiero que se calle mi niño. Él entendía todas las consignas a los 2 años. Pero decía, papá y mamá, el señor era, y yo trabajaba mucho con la señora que trabajaba en casa, por favor no adivines lo que él quiere, porque para qué va a hablar, ¿verdad? Claro. Y con la fonoaudióloga me dijo, doctora, en palabras educadas, con todo lo charlatana, sí, que yo puedo ser, sí, me dijo que éramos aburridos para él, que había que desafiarle más, tipo, él sabíamos que quería, le señalaba al perro, ¿verdad? Nosotros, sí, le decíamos que eso era un gato. Hasta tipo que él, ay, tipo de cómo no te das cuenta que es un perro, y decía perro, okay, decía guagua.
Él discutía, sí.
Claro,
sí,
entonces sí, se gatilla el habla y muchas veces no le generamos ese desafío al niño, sí, porque somos felices adivinando, sí, lo que quiere.
Las cosas que se pueden aprender en tan pocos minutos acá, ¿eh? Es impresionante, es impresionante. Esta pregunta creo que ya está respondida. Buenos días, Oscar. La doctora, me gustaría saber si es normal que los prematuros hablen mucho más tarde que los niños normales. Mi sobrino tiene 4 y ahora empieza a repetir las palabras. Saluda, pero no conversa todavía. ¿Es normal?
Es decir, puede verse, pero si tiene 4 años, hay que ver más todavía si fue prematuro el niño, cómo estamos con el tema de la audición. Y insisto con el tema del estímulo para que se desarrollen también las habilidades. Hoy tenemos un gran problema con el tema de los objetos informáticos.
Claro.
Hay niños que son huérfanos digitales. Esa es la denominación de las psicólogas, de que pueden estar con un celular sin hablar, mirando todo el día.
¿Qué hacemos con los celulares?
Está muy mal. Está definido que un niño menor de 2 años no debe tener contacto con imágenes.
Pero le ponen los dibujitos, sí, la musiquita, le ponen callate.
Acá voy a quedar mal, como la bruja de la película, pero lo mismo pasa con el andador, ¿eh? La comodidad es un enemigo de las correctas pautas de crianza y del desarrollo.
Pero doctora,
del niño,
toda la mañana ya le tuve en brazo y quiero comer, yo, no, quiero ponerle
pero entretenerlo. No tiene que estar en brazo, armarle su lugar seguro, mami, que juegue, sentate al piso, preocupate si tu hijo se queda quieto o callado. El niño necesita jugar, necesita moverse. Nosotros queremos que un niño sea como un adulto, y en realidad los adultos tenemos que tener el alma del niño. ¿Quién no quiso jugar? Y queremos, toma, quédate quieto y le damos el celular, pero dejémosle jugar, sentémonos en el piso con nuestros hijos. Nosotros los trajimos, ellos no tocaron el timbre y dijeron, aquí estoy.
Por eso salimos bien nosotros. Pues en mi época yo tenía un televisor de ajeno, de blanco y negro, no había imagen lo que pueda haber, ¿verdad?
Los árboles. Yo a mi hijo le digo, vamos, le voy a hacer en un árbol, mamá, vamos, tan loca. Yo, por favor.
El televisor tenía tantos canales, claro, que daba vuelta y no salía nada más que uno. Los árboles.
No, es una cuestión,
sí, muy
todo
seria,
todo
muy
seguro,
seria.
Claro, pero ese estímulo al desarrollo del juego libre. Ahora, bueno, vamos a jugar. Ay, estoy aburrido porque quieren, sí, el teléfono. Sí, no, sí, sí. Hay una frase que me encanta. Ningún niño recuerda su mejor día viendo televisión.
¿Verdad?
Los mejores recuerdos del niño es el día que jugaron, que se fueron a un parque y papá me empujó con la de la hamaca. Esa vida al aire libre que hicieron son los mejores recuerdos de la infancia.
Sí, pero volviendo al tema este de la tablet que se le compra a los niños, se promociona luego tablet para niños, dibujitos, musiquita. Entonces, de repente el niñito o la niñita comienza a manejar la cosa, ¿verdad? Como es digital, pero entonces uno celebra y se ve bien.
Claro, yo les digo, es como que vienen con un chip hoy en día,
sí,
y son vivísimos.
Claro.
Yo les doy, y hablo mucho de pautas de crianza, mi niño, el menor tiene 5 años, ¿me prestas tu celular? ¿Qué quieres ver? 5 minutos, Facundo.
Ajá.
Si te pido y no me das, vamos a tener problemas.
Okay,
¿verdad?
Okay.
¡Ay, toma! Pero sabe que si no me da, yo no le vuelvo a prestar. Pero ¿qué pasa? Descubrieron el micrófono del
WhatsApp.
De YouTube. Ah, y YouTube. Le hablan nomás ya al teléfono. Okay. Sí, no son fantásticos. Sí. Por eso es que siempre tiene que ser controlado. No le podemos dejar al niño. Y todo lo que son estas páginas, YouTube, Google, hacen como una selección de los gustos. Claro. Entonces uno quiso ver Spider-Man, ¿verdad? A mí me pasó en el consultorio una vez que está viendo Spider-Man. Fíjate lo que ve, mami. Y los demás videos que te salen como relacionados, claro. Ya estaba Spider-Man que le embarazaba a Cenicienta. Sí, es decir, es todo un contexto. Por eso uno, es decir, ojo con eso de darle el teléfono para que se quede tranquilo y no estamos verificando, cerciorando de qué es lo que está viendo nuestro niño.
Sí. Sí, es una gran lucha y cada padre, cada madre va a tomar su determinación, claro, ahí, ¿verdad?
Lo otro, muchísimos colegios hay demasiadas cosas o programas que uno va bajando que estimulan el desarrollo, el entendimiento del niño, pero entender que cuando hablamos del desarrollo, de programas que van a ayudar al desarrollo, no estamos en contra de eso. El tema es que libremente ahí se quedó tranquilo y vos te das cuenta y hace 2 horas que está absorto, sin dialogar, ese niño.
Claro. No se trata de inculcarle un alfabetismo informático, sino que cada cosa en su tiempo. Para la última pregunta, doctora, por una cuestión de tiempo, los prematuros o prematuras, se dice, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
O sí, hablan más.
Las prematuras.
Prematuras, no vaya, ¿qué va? Pues viste que la gente hoy en día no sabe más si cuándo se ofende o no. O sí tendrán dificultades, por ejemplo, de motricidad, de otras habilidades una vez que crezcan, o eso no es así, ¿verdad? O puede tener una vida normal.
Mientras... El objetivo es darle una vida normal. Mientras menor edad gestacional tenga el niño al nacer, el riesgo de tener, digamos, algún tipo de trastorno posteriormente es mayor.
¿Sí? Okay.
Entonces, por eso es demasiado importante, en primer lugar, la prevención.
Sí.
En segundo lugar, si a pesar de todas las medidas no pudimos prevenir, el tratamiento adecuado, la atención adecuada para disminuir todos esos riesgos. Y en tercer lugar, una vez de alta, mantener un seguimiento estricto de algo que siempre esté evaluando el desarrollo. Muchas veces la mamá me pregunta, ¿creció bien, doctora? Si se refiere al peso, si creció de largo. A mí, genial, necesitamos que crezca bien, pero más que nada necesitamos que se desarrolle bien. Y en eso es toda una atención multidisciplinaria en la cual hay que generar conciencia de que debemos
por cierto
realizar.
Tiempo, digamos, o es de por vida.
Por cierto tiempo.
Por cierto
se
tiempo
van hasta determinando
que...
los tiempos estoy según bien. Las necesidades.
He conocido...
Hay niños, tenemos eso. Niños, lastimosamente no tengo todavía las fotos editadas, ayer estuvimos haciendo sesiones de fotos con los pacientes nuestros y es terriblemente gratificante. Le ves a niños, que a una niñita que nos conmovió mucho por la lucha de los padres, de 640 gramos y la nena está divina, ¿verdad? Y pasó por un montón de cosas, pero es mucho ese acompañamiento que tuvo de sus padres que hayamos logrado los objetivos con ella, ¿verdad? Y el niño más grande que pudieron quedar con ciertas dificultades o morbilidades, ¿verdad? Y mucho tiene que ver. Lo importante es no nacer prematuro y después el seguimiento que se
pero en caso que sí haya nacido, ¿puede llegar a ser un Messi o no un prematuro?
Sí, puede.
¿Conoce Messi usted?
Sí, pues claro. O,
para no decir Ronaldo, me gusta más Messi, ¿eh?
Sí, puede.
Puede llegar a ser
claro,
Messi.
Claro, puede.
Ok, doctora, este es el teléfono para citas médicas, señores. Anoten, por favor. Para consultas al 021-688-9900. Hoy estoy hablando con la doctora Rosa Fonseca.
Rosana.
Rosana, perdón.
Tanto
Rosana. Con ese Rosana Fonseca.
Rosana, encima.
Lo que pasa es que tengo que poner bien los lentes, ¿sí? Ella es pediatra del Centro Médico Autista, ¿verdad? Y aquí estamos en la semana del prematuro, por eso es que charlamos. Hay otra pregunta que ustedes me hicieron que no tiene que ver con el tema, por eso nos enfocamos más en este tema de los prematuros. Y esperamos que pronto regrese aquí para seguir charlando, doctora.
Con ustedes, ¿quién?
Muy amable, gracias por estar. Seguimos.